¿Cómo no? Eso de que el mundo está hecho de átomos. Sí. El mundo no está hecho de átomos. El mundo está hecho de historias.
Historias que viajan a bordo de libros maravillosos.
Historias que nos convocan y nos reúnen.
Historias que nos ponen felices, que tienen sorpresas, que nos hacen
¡boom! Historias que nos cuentan nuestra propia historia.
Historias para compartir, para llevar, para regalar. Historias para leer. Esto es Historias en Alta Voz. Este es un espacio del Plan Nacional de Lectura y Escritura del Ministerio de Educación Nacional.
Historias en Alta Voz.
Es un gusto estar con ustedes nuevamente en Historias en Alta Voz, segundo episodio de esta nueva temporada que hemos preparado con mucho cariño, con mucho cuidado, pensando siempre en llevarles a ustedes unos buenos momentos en torno a los libros, en torno a las historias, en torno a esas ideas que han tenido escritores y escritoras de Colombia y del mundo para hacernos pasar ratos maravillosos a través de esos relatos. Estas Historias en Alta Voz con ustedes a través de la Radio Nacional de Colombia. Cada jueves aquí estamos y estaremos después de las 2 de la tarde, acompañándolos unos minutos, un poquito menos de una hora, lo suficiente para que ustedes queden cargados de buenas lecturas de aquí en adelante. Yo soy Andrés Pulido y esta mañana anduve muy de películas, Luis Carlos. Me levanté con ganas de ver una película y pues ahora las plataformas aún no le permiten decirle a la plataforma recomiéndeme lo que usted desee, ¿no? Entonces uno dice sorpréndame y me entregó una película que se llama Hidden Figures. Y yo dije, bueno, que vamos a verla, me voy a dejar hacer la recomendación. Es una película magnífica, Luis Carlos. Es la historia de tres mujeres llamadas Katherine Johnson, Dorothy Vaughan y Mary Jackson. Y la gente dirá, no nos suenan, no las conocemos, no tenemos ni idea. Y es ahí donde está el punto de la historia. Y es que gracias a estas tres mujeres afroamericanas, matemáticas, científicas, la humanidad pudo llegar a la Luna finalizando la década de los 60. Siempre que hablamos de la llegada de la humanidad a la Luna, lo decimos como la llegada del hombre a la Luna, ¿no? Y está la figura de Neil Armstrong como el ícono, como el referente. Y resulta que en Tierra había un grupo de muchas personas, entre ese grupo muchas mujeres que hicieron posible eso. Y ha sido injusta la historia en reconocer a esas personas. En particular a estas tres mujeres, Katherine Johnson, Dorothy Vaughan y Mary Jackson. Matemáticas cuyos cálculos y cuyo trabajo posibilitó que la humanidad llegara a la Luna finalizando la década de los 60. Me vine pensando en eso. Dije, bueno, ¿qué tal que en el mundo existan muchas más mujeres que hayan hecho aportes significativos a la ciencia y que no les estemos dando pues el lugar, el reconocimiento, la visibilidad que se merecen? Y llegué y me senté aquí con el equipo y dijeron, vamos a hacerlo y vamos a hacer una búsqueda que ha resultado muy interesante. ¿Se acuerdan que el episodio anterior les dejamos una pregunta que iba justamente en esta vía? ¿Cuáles son los aportes significativos, los más importantes que han hecho las mujeres a la ciencia? Ustedes pueden enviarnos sus respuestas a la línea 300-542-7187, 300-542-7187, y ahí nos pueden dar las respuestas. ¿Cuáles serán esos aportes? ¿Dónde conocen ustedes mujeres científicas que hayan cambiado la humanidad, que hayan cambiado una manera de hacer las cosas, que hayan creado revoluciones en este campo del conocimiento? Pues don Luis Carlos, conversaba con usted sobre esta película y arranco con usted. ¿Cuál cree usted que ha sido ese aporte significativo, importante que han hecho las mujeres a la ciencia, señor? Buenas tardes y bienvenido a Historias en Altavoz.
Andrés, muy buenas tardes. Mayrita, Pao, viejo Víctor. Feliz nuevamente de estar en este segundo capítulo de la tercera temporada. Yo me puse muy juicioso a hacer la tarea, ¿sabe? Porque yo tenía por ahí algunos conocimientos pues, de grandes científicas que seguramente estarán al alcance de la mano de todos, pero no, quise hacer la tarea y encontré algo que a mí me gusta mucho. Me fascinan las auroras boreales. Y me fascina contemplar el cielo. Y me encontré que la primera mujer que descubrió un cometa, imagínense desde qué años, desde 1702, se llama María Margareta Kirch, astrónoma austriaca. Pero sus avances son tan notorios que hoy en día sigue siendo una de las bases de esta rama de la ciencia. Entonces a mí eso me pareció fabuloso, pero sobre todo por lo de la aurora boreal. Algún día tengo que ir a contemplarla y bueno, gracias a María Margareta que nos dilucidó algunas cosas muy importantes de este fenómeno astronómico.
¿Habían oído hablar de ella? probablemente no, yo no había oído hablar de ella. Mayra Sánchez, muy buenas tardes, bienvenida a Historias en Altavoz. ¿Cuál cree usted que ha sido el aporte que han hecho las mujeres a la ciencia? ¿Cómo le va?
Muy buenas tardes, Andrés, a todas las personas de la cabina, a las personas que nos escuchan en Historias en Altavoz, contenta con el tema del episodio del día de hoy. Sin lugar a dudas, son innumerables los aportes que las mujeres han hecho a la ciencia, no solo a la ciencia, a todos los campos del saber, y creo que vale la pena cada vez que podamos hacer este reconocimiento de dichos aportes. Ustedes van a escuchar a lo largo del episodio aportes en todas las ramas de la ciencia. Hoy quisiera, para empezar y saludarles, compartirles un aporte por parte de una científica colombiana, bióloga, curadora de la colección de mariposas más grande y antigua del mundo en un museo en Londres, con ejemplares que datan desde los años 1600 hasta la actualidad. Y esta es Blanca Huertas, colombiana.
Blanca Huertas, bióloga, en muchos campos, ¿no? Ya hablamos de astronomía, ahora estamos hablando de biología y hablábamos también por mi lado de la astronomía, la exploración del universo. Don Víctor Muñoz, ¿y usted qué opina? ¿Usted qué cree? ¿Cuál ha sido ese aporte que han hecho las mujeres a la ciencia? Señor, buenas tardes y bienvenido.
Muy buenas tardes, señor. Muy buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando, a todas las personas apasionadas de la ciencia y también a esas mujeres sabedoras que están en las distintas comunidades. A veces tendemos a despreciar la sabiduría popular porque no se reviste de lo científico. Y mire que esa pregunta que usted nos propone el día de hoy es curiosísima y yo me fui también a un libro y encontré el nombre de Mary Enning. ¿Le suena el nombre de Mary Enning?
No, señor, por desgracia no.
Ah, pues es tan importante que esta mujer, a quienes nos gustan los dinosaurios, debería ser un referente necesario. Fue la primera persona en encontrar la osamenta de un espécimen de dinosaurio. Por lo tanto, es la mujer que se puede catalogar como la primera paleontóloga. Sin embargo, en su época, estamos hablando del año 1799 en el que nace, se le negó la posibilidad de entrar a la academia. Pero esta mujer, hoy por hoy, es referenciada como la primera o como la madre de la paleontología.
Fíjese usted, qué buen dato. Y hablando de datos, recuerde que hoy vamos a tener nuestros datos en altavoz. Y usted nos va a ir entregando algunos datos de interés sobre el tema que nos convoca el día de hoy. Paola Roa, muy buenas tardes, bienvenida a Historias en Altavoz. ¿Y usted qué encontró? ¿Cuál cree usted que ha sido el aporte más importante que han hecho las mujeres a la ciencia? ¿Cómo le va?
Buenas tardes, Andrés, y buenas tardes a todos nuestros oyentes. Yo estuve muy juiciosa haciendo la tarea y encontré a una mujer que me llamó mucho la atención. Ada Lovelace fue una filósofa y matemática que nació en 1815 y escribió el primer algoritmo destinado a ser procesado por una máquina. Así que se cree que es la primera programadora de la historia.
Fíjese usted, ¿no? Y cuando hablamos de las grandes figuras de la tecnología, aparece Steve Jobs, aparece el dueño de Microsoft, Bill Gates, los dueños de Google. Bueno, y fíjense ahí que la programación es posible gracias al aporte que ha hecho esta mujer. Y ustedes allá en casa, ya nos están mandando sus notas de voz. Aquí las estamos recibiendo. 300-542-7187. Hoy estamos revisando, estamos buscando, encontrando y compartiendo con ustedes los aportes que han realizado las mujeres a la ciencia y se los contamos aquí en Altavoz. Bienvenidos.
Aquí tenemos la primera de nuestras historias en Altavoz.
Bueno, queridos oyentes, hoy tenemos un tema que es muy interesante, como siempre, y que además nos habla de una dimensión muy importante del mundo. Como sabemos, el mundo es una construcción que vamos haciendo en diferentes direcciones y en diferentes dimensiones emocionales, materiales, políticas, sociales. Y una de esas dimensiones es el conocimiento que es la manera que tenemos de interpretar y de pensar lo que nos rodea. Y dentro del conocimiento, que además es elaborado por diferentes pueblos, comunidades y personas, está algo que en Occidente se conoce como la ciencia, y la ciencia es un sistema a través del cual hemos organizado a lo largo del tiempo, desde hace unos 4 siglos ya, hemos organizado el conocimiento que viene de los fenómenos naturales, de los fenómenos sociales también. por lo tanto, en esa construcción que hacemos del conocimiento tenemos que participar todos, porque esto es un bien común, el conocimiento y la ciencia. Y cuando decimos todos, son todas las culturas y son todos los individuos. Y dentro de esos individuos, por supuesto, no habría ni siquiera que decirlo, pero por diferentes razones políticas y culturales, hay que recalcar que las mujeres también participan de esa construcción del conocimiento y que es necesario seguirlas visibilizando y alentando para que cada vez participen más dentro de este campo de construcción del mundo, como decíamos. Así que escogí para compartir con todos un texto sobre una científica que es muy conocida y que es un símbolo casi para el movimiento de mujeres dentro de la ciencia, que es Marie Curie. Marie Curie fue una rareza, se dice, dentro de la época en la que ella generó su trabajo y su conocimiento. Ella es una de las primeras mujeres que ganó un premio Nobel, para ser más exactos, es una de las 44 mujeres que ha ganado el premio Nobel en el ámbito de la química, y además es conocida por todo el trabajo que realizó con la radioactividad y por descubrir, por ejemplo, elementos como el polonio, que son muy importantes para todo el desarrollo científico posterior a ella. El texto que voy a leer proviene de una novela que se llama La ridícula idea de no volver a verte, de la escritora Rosa Montero, y es una novela que le dedica a Marie Curie y a su biografía, y que habla un poco de la infancia y de cómo se gestó ese espíritu de Marie Curie a través de su experiencia vital. Ya está dicho que Marie creció en un ambiente político muy enrarecido. En 1864, 3 años antes de su nacimiento, los rusos aplastaron una insurrección nacionalista y ahorcaron a los cabecillas, dejando sus cuerpos colgados de las murallas de la ciudadela de Alejandro durante el verano para que se pudrieran a la vista de todos. Un espectáculo de ferocidad medieval que no debió de mejorar las relaciones entre los opresores y los oprimidos. En la escuela, Marie y sus compañeras daban las clases en polaco, lo cual estaba prohibido, pero el centro tenía previsto un sistema de timbres para advertir a los profesores de la llegada de los inspectores rusos. Uno de esos días, Marie y sus 25 compañeras estaban estudiando la historia de Polonia cuando recibieron el aviso. Inmediatamente guardaron los libros y sacaron las labores, tal y como tenían ensayado. De modo que, cuando entró el inspector, las niñas estaban cosiendo ojales modosamente. Entonces, la profesora mandó salir a la pizarra a Marie, porque era la mejor alumna de la clase, y el tipo le hizo recitar el Padre Nuestro en ruso y soltar la lista de los zares con todos sus títulos. Lo hizo bien, pero se sintió terriblemente humillada y lloró con desconsuelo cuando el hombre se fue. Comprendo la angustia de Marie. Las preguntas del ruso estaban hechas con la intención de domar y avasallar, pero por otro lado, la escena me parece de lo más simbólica. Tal vez el incidente le enseñara a Marie que la mujer que cose es una impostora. O sea, es alguien que sabe mucho más y hace mucho más que pespuntear ojales con mansedumbre. Los ambientes revolucionarios siempre han sido favorables al avance de las mujeres. Los momentos socialmente anómalos dejan fisuras en el entramado convencional por donde se escapan los espíritus más libres. Quiero decir que, por esas paradojas de la vida, es posible que la represión rusa ayudara a Marie a romper los prejuicios machistas de la época. Unidos por la resistencia nacionalista, los hombres y las mujeres polacos eran, sin duda, más iguales.
¿Mm? Fíjense ustedes. Estaba, mientras escuchaba a Paola, pensando en que no sabemos si tenemos muy cerquita a una Marie Curie, a una mujer con unos talentos, unas habilidades, y que no se esté pudiendo expresar como pudiera porque uno le está, no sé, o la sociedad, o le estamos diciendo que su lugar es otro, no sé, un lugar inferior por tratarse de una mujer. Creo que de ahí se trata un poco la onda por la que va esto, ¿no, May?
Definitivamente esa debe ser una apuesta de la escuela actual, y es potenciar conocimientos, saberes, talentos, capacidades, tanto en niños como en las niñas, y ver que más allá del género todos tenemos que aportarle a la sociedad.
Y mire, Mayra, que un dato curioso ahora que usted habla de esas formas de conocimiento en nuestra sociedad es que las primeras universidades se remontan a 388 años antes de Cristo. Sin embargo, la primera mujer en ser reconocida como una maestra de una universidad fue Marie Curie hace menos de 100 años. Entonces ahí uno va viendo unas disparidades que surgen dentro de nuestras sociedades, pero también un espacio que se han ido ganando las mujeres a pulso a través de sus conocimientos y sus saberes.
Sí, eso nos hace como pensar en cuáles son todos los roles que nos vamos destinando, ¿no? Yo creo que tiene que ver con todo eso, porque no quiere decir que no se haya dejado de hacer, sino que hay unos roles que son los que se atribuyen generalmente a las personas y ellas tienen que crecer cumpliendo con la idea que se tiene de ese rol.
Sí, Pau, imagínate, a mí de tu lectura me surgió una reflexión y es, ¿por qué tenemos que esperar a esos momentos de tensión o de tragedia para que se pueda trabajar de manera mancomunada el hombre y la mujer? Fíjese cómo nos plantea en el texto, cuando efectivamente creo que los avances serían mucho más provechosos para la humanidad entera si se trabajara de manera mancomunada, ¿sí? Y se me ocurre también, a propósito de eso, que claro, estamos hablando de Marie Curie, que es una mujer sobre la cual se ha versado mucho y conocemos muchos de los intríngulis de su vida y de su obra y de su producción, y eso me invita a mí, por ejemplo, a preguntarnos, bueno, de ese mismo desarrollo literario que hay en torno a Marie Curie, podría ser que siguiéramos con otras mujeres que también han hecho importantísimos aportes. Y yo, que vuelvo y les repito, me puse a hacer la tarea juiciosa, he descubierto una cantidad de aportes valiosísimos a la ciencia por parte de las mujeres que a mí me parecería que debería profundizarse así en la medida en que se profundiza lo de Marie Curie. Por ejemplo, Víctor, confiésele aquí a la audiencia cuál fue uno de sus primeros libros, de sus primeras novelas, y yo me voy a hacer un poco spoiler ahí, les cuento que le producía un poco de miedo, sin embargo le fascinaba. ¿Cuál era esa novela?
Claro, es que Luchito sabe y le he contado la historia que cuando yo era niño vi la película Tiburón, que me impresionó muchísimo. Ya en la adolescencia tuve la oportunidad de leer el libro de Peter Beasley, que se llama Tiburón, justamente, me sorprendía, me inquietaba muchísimo ese texto, y los tiburones de ahí en adelante han sido una de mis pasiones.
Claro, sin embargo, esa imagen literaria del tiburón hizo que muchas personas de pronto le sintieran repulsión a esa especie, hasta que llegó esta señora maravillosa, Eugenie Clark, bióloga marina, y dice, no, yo voy a mirar de verdad qué sucede en la especie, y fíjense lo que hizo. Eugenie Clark es conocida como la dama de los tiburones, debido a su amor por ellos. Durante su infancia visitaba el acuario de Nueva York con frecuencia y así se enamoró del océano y sus criaturas. Más adelante aprendió a bucear y se convirtió en ictióloga, bióloga especializada en peces. Estudió el comportamiento de los tiburones y pasó mucho tiempo en expediciones. Por ejemplo, se aventuró en el Mar Rojo, en Egipto, lo que la llevó a escribir un libro, Mujer con una lanza, sobre su experiencia submarina. Luego Eugenie trabajó en un pequeño laboratorio en Florida, Estados Unidos, donde estudió los tiburones y dio clases sobre su comportamiento. Eugenie podía bucear y llegar a la superficie hasta los 92 años. Su trabajo, Víctor, impulsó la conservación marina y sus conferencias le demostraron al público lo fascinantes y especiales que son los tiburones en realidad, descartando varios mitos sobre su ferocidad y generando conciencia acerca de la importancia de no cazar a estos animales inofensivos. En 2018, una especie de tiburón espinoso recibió el nombre de esta increíble bióloga. ¿Ah? Imagínense.
Qué buena historia esa. A mí me parece fascinante cuando una persona se apasiona por un tema tan específico. Entonces ella dijo, no, voy a estudiar los tiburones. Ella no estudió la fauna marina ni nada de eso. Ella dijo, tiburones. Y empezó a analizar y se fue con lanza en mano y a bucear. Qué mujer está impresionante con esta pasión tan enorme por el conocimiento.
O sea, a mí lo que me entristece esta lectura es que he pasado casi 30 y pico de años de mi vida sin ir al mar por el miedo que le tengo a los tiburones. ¿Y no son cierto de lo que nos está diciendo esta señora?
Eugene dice que no.
Claro, es que a mí me enseñó la película de Tiburón, 1978.
Finales, sí señor.
Que uno estaba a la orilla y a la orilla llegaba el tiburón y se lo comía. Entonces no resulta así, pues.
Pues resulta que Eugene le manda esta frase, Víctor. Yo creo que la escribió pensando en usted. Dice, cuando encuentres un tiburón en el océano deberías decir... ¡Qué afortunado soy de ver este maravilloso animal en su hábitat!
¡Qué buena cosa!
Y eso también nos habla de que la ciencia no es solamente un asunto objetivo, ¿no? Y práctico, sino que también tiene que ver mucho con el amor y con la imaginación y la curiosidad, que creo que las mujeres tienen mucho para aportar en ese campo, ¿no?
Hablando de ese ejercicio afectivo y emocional que uno tiene con la ciencia, yo les recomiendo un libro, nada más y nada menos que el nieto de Marie Curie, de Pierre Joliot, que se llama La investigación apasionada. Y tenemos ese imaginario, esa representación. Para estudiar ciencia tenemos que ser fríos, calculadores, objetivos, y nada que ver con eso. Tenemos que ser emotivos y altamente apasionados y apasionadas por lo que hacemos allí.
Don Víctor Muñoz, me tiene usted un dato en altavoz a esta hora. ¿Cuál es?
Sí, señor. Nos dimos a la tarea de echar una miradita a los datos de las mujeres en la ciencia. Y mire que a propósito de Marie Curie, que estábamos hablando y que nos proporcionó allí una información Paola Roa, Marie Curie es la primera mujer que se ganó, entre hombres y mujeres, que se ganó dos premios Nobel, la primera. Uh-huh. Pero hay un dato mucho más curioso que nos ofrece el Centro para el Desarrollo Sostenible de Latinoamérica, que solo de todos los premios Nobel, solo el 6% han sido otorgados a mujeres. Entonces, mira allí que hay unas disparidades que son importantes tener en cuenta para seguir avanzando en la inclusión y en ofrecerle nuevos espacios y visibilización al trabajo científico de muchísimas mujeres que hoy por hoy están haciendo cosas realmente importantes.
Me ponen ustedes siempre, diría Luis Carlos, en calzas prietas a la hora de acompañar musicalmente estos temas que ustedes seleccionan. Y me fui yo también a pensar, pues sí, y dije, pues cómo no, mujeres que han hecho aportes significativos a la música. Y vamos a escuchar una muy especial aquí en Historias en Altavoz.
Las canciones de nuestra tierra se cantan en altavoz.
Y dirán allá en casa, no sé, Bach, ¿no? Mozart, Beethoven o alguno de los músicos. No. Su nombre es Teresita Gómez. Ella se llama María Teresa Gómez Arteaga, una pianista de música clásica, es docente de una gran trascendencia en el ámbito musical internacional. Teresita Gómez tenía todo en contra para poder cumplir su sueño, que era convertirse en una pianista de fama mundial. Una mujer muy humilde, hija de un guarda de seguridad en Medellín y una mujer afrodescendiente. Tenía todas las condiciones que, pues, en esa época hacía, pues, muy difícil que ella pudiera expresarse en algo que estaba para unas élites muy bien ya definidas en esa época. El papá de Teresita Gómez era guarda de seguridad en el Museo de Arte Moderno de Medellín y ahí había pianos de cola. Y Teresita un día visitó a su papá en el trabajo y se dio cuenta y se enamoró de esos pianos de cola. Teresita iba en las noches, que era el único momento en el que podía llegar, a acompañar a su papá a las rondas nocturnas para que ella pudiera tocar el piano. Y ese fue el primer contacto que tuvo ella. Hoy Teresita Gómez es la pianista más importante que tiene nuestro país y una de las más importantes del mundo. Es una mujer que goza de reconocimiento internacional. Disfruten de uno de los mejores dedos y de los mejores talentos que tiene la música del mundo con Teresita Gómez. Ahí la tienen, la pueden buscar, ¿no? Tiene una discografía muy, 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 muy amplia que ustedes pueden encontrar en YouTube, en Spotify. Por fortuna ahora, pues hay algunas maneras de acceder a esas buenas piezas. Es una recomendación muy especial que les hacemos aquí en Historias en Altavoz. ¿Cómo les recomendamos no perderse la charla que vamos a tener con una persona, con una invitada muy especial? Porque aquí también entrevistamos personas que como ustedes y como nosotros se dedican a escribir historias aquí en Historias en Altavoz.
Personas como nosotros escriben las historias que compartimos en Altavoz. Hoy te presentamos...
Hoy tenemos el gusto de presentarles a una comunicadora y periodista, escritora también, que se llama Ingrid Tatiana Bautista. Ella, bogotana, es conocida por ser líder y creadora de un proyecto educativo que queremos presentarles a ustedes, maestros, docentes, mediadores, padres de familia, porque sé que les puede llegar a interesar, y es el Cientifiliario Colombiano. Es una apuesta de educación alternativa que tiene como misión mostrar la cultura científica a niños y niñas de todo el país, con metodologías innovadoras, con un libro interactivo, juegos diversos, para que los niños y las niñas reconozcan el papel de los científicos y científicas del país y también que desarrollen de cierta manera una actitud frente a la ciencia, frente al papel de la tecnología, de la ciencia en nuestra sociedad. Ingrid Tatiana, es un gusto tenerte aquí con nosotros en Historias en Altavoz.
Hola Mayra, un saludo especial para ti. Gracias por invitarme a participar en Historias en Altavoz y para toda la audiencia que en este momento se conecta con este programa, pues también un saludo muy especial.
Muchas gracias, Tatiana. Yo sé que para nosotros va a ser muy interesante esta pregunta del día que claramente te queremos hacer a ti, ya que tú tienes un abordaje muy amplio en torno al tema de los científicos y científicas colombianos. ¿Cuáles crees que han sido esos principales aportes que han hecho específicamente las mujeres en el campo científico?
Bueno, Mayra, los principales aportes que han hecho las mujeres en la ciencia, pues podrían ser infinitos, ahí en todas partes del mundo. Sin embargo, en mi opinión, el aporte más importante es que hay muchas mujeres que han elegido hacer de la ciencia su proyecto de vida. Y te voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, la doctora Ángela Restrepo, quien recientemente falleció y se le conoce con mucho cariño como la madre de las científicas colombianas. Ella fue una microbióloga y dedicó toda su vida a investigar el hongo causante de la enfermedad conocida como la micosis humana. O la doctora Marta Gómez, quien ha dedicado su vida pues a la medicina veterinaria. Y ella es la primera mujer en el mundo que logró una clonación exitosa de gatos salvajes. O Gladys Aparicio, una física, y esta persona es la primera en el mundo que desarrolló un nuevo material sintético basado, imagínate, en la tela de la araña, el cual se aplica en la producción de baterías recargables para darles mayor rendimiento. Y mira, así podría yo nombrar más de 60 o 70 mujeres científicas colombianas que están dentro y fuera del país, realizando grandes aportes y recibiendo merecidas distinciones por sus investigaciones.
Qué increíble todo lo que nos estás contando, Ingrid. Yo realmente no sabía y no sé si mis compañeros también sabían todas estas informaciones, así como nuestros oyentes. Y para seguir sabiendo un poquito más de todo esto que nos estás contando, por favor, en relación con el juego que desarrollaste, ¿qué encontraste sobre las mujeres científicas colombianas? ¿Qué otros datos, qué otras informaciones, qué otros aportes encontraste a partir del desarrollo que hiciste de este juego?
Cuando llegué a la Corporación Escuela Pedagógica Experimental hace más de 10 años, pues llegué como docente para trabajar en el proyecto de 40x40 y en el proyecto de robótica escolar de ATAEP. Y allí un día Dino Segura, que es el cofundador de la AEP, entonces nos preguntó a todos los docentes, bueno, necesito que ustedes hagan algún material o se ingenien alguna actividad para lograr que los niños reconozcan a nuestros científicos colombianos y los conozcan. Empecé a estudiar el tema y en ese momento me sorprendió mi total ignorancia. Yo no tenía ni idea, no conocía nada de científicos, de científicas menos. Y pues esto me dio la idea de realizar y desarrollar y de crear un cientifilario colombiano, que así lo titulé, que es un juego compuesto por un libro interactivo y un juego de naipes para que los niños a través de todos estos juegos se planteen preguntas y expliquen cosas también acerca de los fenómenos que se plantean los científicos. Pero lo que más me sorprendió en esta investigación es encontrar pues que había muchísimas mujeres, más de 60 científicas colombianas que no conocía, y encontrar la pregunta que ellas se plantean tan básica que eso ha logrado que sea su proyecto de vida en ciencias. Desarrollar esa pregunta, explicar esa pregunta, es lo que ha hecho su proyecto de vida y eso las hace científicas.
Es increíble, me sorprende mucho tu respuesta, porque muchas veces no nos damos cuenta de ese papel que están jugando las mujeres hoy por hoy en la ciencia. Digamos que obtenemos noticias de todas partes, pero nunca nos informamos de esas travesías, de esos conocimientos y de esos nuevos descubrimientos que nos proponen las mujeres hoy en nuestro contexto colombiano, que donde la ciencia todavía sigue siendo un tema relativamente marginal. Yo tengo una pregunta para vos y no sé cómo la ves, y es, ¿cuál crees que podrían ser hoy por hoy esas dificultades para que las mujeres sean reconocidas en un campo abiertamente difícil para la ciencia como el colombiano?
Creo que hay dificultades para las mujeres en la ciencia. En Colombia, vamos a contextualizarnos aquí nomás. Y esto es un gran obstáculo porque no hay presupuesto. Por eso muchas mujeres se van, es lo que se llama cerebros fugados. Pero aparte, las que hay acá, pues no hay dinero para desarrollar sus investigaciones. Así le pasó a la doctora Carmenza Duque, química de la Universidad Nacional. Hizo una cantidad de descubrimientos con una esponja que es un animal en la costa y una cantidad de productos derivados de esto para la salud, pero no se pudo llevar a cabo porque no hay dinero para desarrollar las investigaciones. Por otra parte, está otra dificultad y es la poca difusión que hay en nuestro país acerca de los aportes de las mujeres científicas. Y esto es porque para los medios estas noticias no son interesantes. Y es que no es que no haya mujeres, hay más de 60 o 70 mujeres, lo que pasa es que eso no vende.
Ingrid, qué desolador panorama. Pero bueno, para enmendarlo, ¿qué nos podría recomendar a docentes, padres de familia, incluso a los niños, promotores de lectura, bibliotecarios, para comenzar a explorar, compartir y conocer más aportes que han hecho las mujeres a la ciencia?
A todos los docentes que nos escuchan o padres de familia, incluso también a los niños y las niñas, les recomiendo que primero acudan a fuentes como por ejemplo la red colombiana mujerescientificas.org. Allá pueden encontrar cantidad de información sobre aportes de mujeres científicas que están haciendo dentro y fuera del país. Otra página es Cienciágora, que está muy buena. Tiene no solo biografías de hombres, sino también de mujeres científicas y está muy completa. Y lo segundo para los docentes, también para los padres, es plantearse una escuela que juegue. Pero también plantearse una escuela que obedezca a los intereses de los niños y de las niñas. Una escuela que plantee y desarrolle el pensamiento deductivo. Es decir, que busque explicaciones a las preguntas que se hacen. Por ejemplo, una niña en la EPE, y fue un proyecto de la EPE, se planteó cómo sacar el color de las flores. Y eso fue todo un proyecto de investigación. Esas preguntas hacen que los niños se apasionen porque obedece a sus intereses. Y cuando eso obedece a sus intereses, se apasionan y son comprometidos. Y eso hace que esa pregunta se convierta en su proyecto de vida.
Ingrid, muchas gracias. Ya para irnos despidiendo, por favor, compártenos tu historia en altavoz, un fragmento de tus textos.
Bueno, voy a compartir un fragmento que escribí, pues inicialmente hacia los niños, pero yo creo que también es para los maestros. Se llama Degustar los aromas de las frutas exóticas. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, te propongo que te imagines el aroma de la papayuela? Quizás te recordaría el postre de papayuela degustado en familia. ¿Qué pasaría si imaginaras el aroma de la piñuela, la badea, la uchuva, el tomate de árbol, la mora, la guanábana, entre otros? Quizás tendrías que ir a buscarlos para probarlos. ¿Cómo podrías extraer el aroma de todas estas frutas y especialmente del lulo? ¿Cómo extraer el aroma de las frutas de nuestro país? ¡Qué cantidad de reflexiones!, ¿verdad? Para comenzar, te contaré cosas sorprendentes de todas estas cuestiones. Por una parte, todas las preguntas tienen una ciencia en común, la química, además de una persona en común, una científica colombiana. La doctora Carmenza Duque Beltrán, considerada una de las químicas más importantes del mundo debido a sus investigaciones y aportes a la ciencia. Tan importante ha sido su labor que ha merecido un sinnúmero de premios y reconocimientos, además de publicaciones en cantidad de revistas científicas internacionales. La doctora Carmenza Duque nació en Bogotá, estudió en el Colegio La Presentación y nació en un hogar muy normal. Su padre era vendedor de seguros y su madre vendía productos farmacéuticos. Ellos no pudieron cursar una educación superior, pero aún así deseaban para su hija un gran futuro. En el colegio, su maestro de química, Cristólogo Camargo, en décimo y undécimo grado, influenció mucho en la doctora Duque, especialmente por la facilidad que tenía en transmitir sus conocimientos y el dominio de la materia que impartía. Al finalizar la secundaria, la doctora Duque no tenía ni idea de lo que iba a estudiar, así que realizó una lista y finalmente quedó la química. Era una decisión difícil para los demás, mas no para ella. Bueno, y te preguntarás por qué difícil. En esta época, hacia los años 60, en Colombia, estudiar estas carreras como química era solo para hombres. Ella fue la primera mujer en graduarse en química de la Universidad Nacional en Colombia en 1972. Como verás, poco a poco vamos conociendo una mujer excepcional. Pues bien, ¿qué tiene que ver todo esto con las preguntas del principio? Muchas cosas sorprendentes. La doctora Duque, luego de realizar sus estudios en la Universidad Nacional, obtuvo una beca para estudiar su doctorado en Japón, debido a su tesis laureada. Luego decidió realizar dos postdoctorados, uno en la Universidad de Stanford en Estados Unidos y otro en Würzburg, Alemania.
Ingrid, muchas gracias por esta lectura que nos haces. Mientras leías acá, nosotros estábamos rememorando esos olores de las frutas que son tan particulares y tan deliciosos.
Ajá. Es impresionante cómo las palabras lo llevan a uno incluso a sensaciones en otros sentidos, ¿no? En otras sensaciones sensoriales, perdón por la redundancia, pero es verdad, estaba yo recordando del olor.
Claro. Se llenó de aromas la cabina de grabación.
Claro que sí, me imagino todos ustedes allá en sus casas también empezando a hablar de estos olores que les evocan las frutas. Muchas gracias por esa lectura. Ingrid, regálanos un saludo para los oyentes que nos están escuchando desde todos los rincones del país.
Bueno, muchísimas gracias por estar aquí en este programa y pues un saludo para todos los padres y madres de familia, para todos los maestros y maestras, para los niños y para las niñas que se planteen preguntas, que hagan de eso su proyecto de vida en ciencias.
Ingrid Tatiana Bautista, periodista, comunicadora social, apasionada por la ciencia y una defensora también, hombre, de la equidad. Es muy importante que empecemos a reflexionar sobre eso. Muchas gracias por acompañarnos en Historias en Altavoz. Momento de escuchar a nuestros oyentes. La pregunta de hoy, queremos saber sobre los aportes que han realizado las mujeres a la ciencia. Esto nos contaron nuestros oyentes en Historias en Altavoz.
Te escuchamos. Lo que tienes para decirnos también suena en Altavoz.
El punto clave de esta pregunta es que la mujer lleva décadas aportando significativamente a la ciencia y sin embargo nada de eso era visible ni mucho menos reconocible. Actualmente podemos hablar con orgullo de mujeres latinoamericanas que han ingresado a instituciones como la NASA y cuyo trabajo es de gran importancia, pero tiempo atrás ya había mujeres trabajando ahí sin que se las tuviera en cuenta más que para cálculos, les llamaban las computadoras humanas. Entonces, si la pregunta es cómo la mujer ha aportado a la ciencia, me parece necesario que hablemos del trabajo silencioso y sin reconocimiento que desarrolló por años y que hasta ahora ha empezado a verse diferente.
Soy Liliana Márquez y quiero poner como ejemplo tres grandes mujeres que han hecho aportes bastante significativos a la ciencia y no las conocemos. Una de ellas es Rosalind Franklin, quien con la técnica de cristalografía logró descubrir el modelo de doble hélice para el ADN. Otro ejemplo es alguien que conocemos como la esposa de Carl Sagan, pero tampoco sabemos lo que hizo, y es Lynn Margulis. Lynn fue la pionera en descubrir el origen de las células eucariotas. El aporte a la biología evolutiva fue bastante significativo. Y finalmente quiero poner como ejemplo a Katie Bowman, que es más conocida por nosotros porque por allá en el año 2019, gracias a un algoritmo que ella utilizó, se pudo fotografiar por primera vez un agujero negro. Gracias, Historias en Altavoz.
Buenas tardes. Yo creo que en todos los campos de la ciencia las mujeres han hecho aportes importantes en la medicina, en la agricultura, la astronomía, la química, la física. Yo destaco en estos momentos a Diana Trujillo, científica colombiana, quien es jefe de vuelo en la NASA. Muchas gracias.
Hola, un cordial saludo para Historias en Altavoz. Me emociona muchísimo el saber que estén buscando cuáles son los aportes de las mujeres a la ciencia. Principalmente, una de las cosas que más me ha gustado es el saber que una de las investigadoras que está planeando el viaje a Marte es colombiana y que la física está tomando un gran rumbo dentro de las mujeres de nuestra nación. Un abrazo.
Hola amigos de Historias en Altavoz, soy Valentina y bueno, considero que uno de los grandes descubrimientos en la ciencia lo hizo Marie Curie, quien es Nobel en 1903 de física y química por descubrir el radio y el polonio y todos sus trabajos de radioactividad. Y también la española Margarita Salas, quien tuvo un importantísimo aporte, pues su descubrimiento fue el ADN polimerasa, que es el responsable de la replicación del ADN.
Muchas gracias a todas las personas que nos han enviado sus notas de voz a la línea 300-542-7187. Guarde este número, ponga ahí Historias en Altavoz y ahí luego muy fácilmente nos va a poder encontrar, enviarnos sus notas de voz, enviarnos saludos, contarnos desde dónde están escuchando este programa que hacemos para ustedes y que continúa con más lecturas en esta tarde de jueves.
¿Estamos listos? Aquí tenemos una historia en Altavoz.
Vamos a seguir haciendo un recorrido por todas estas mujeres de carne y hueso, nombres en específicos lugares, tiempos, que le han aportado a las ciencias desde distintos lugares. Yo quisiera presentarles hoy una mujer del siglo XVIII que se llama Jean Barrett. Seguramente muchos de ustedes no lo han escuchado, yo la verdad tampoco lo escuchaba. Gracias a este tipo de iniciativas del programa Historias en Altavoz es que nosotros también podemos investigar y brindarles a ustedes esta información súper enriquecedora que sé que les va a resonar mucho a ustedes. Ella, Jean Barrett, ahí les vamos a recomendar que por favor acudan a revistas como la de National Geographic o el de la BBC para que ustedes puedan seguir alimentando más información sobre ella. Ella fue una botánica francesa, la primera mujer en navegar por todo el mundo. Miren, en 1766, ella se embarcó como asistente del botánico Philibert Commerson en la primera circunnavegación francesa del mundo, en la que se realizó un catálogo de especies botánicas de todo el planeta. La expedición empleó dos barcos de guerra franceses al mando de un señor que se llamaba Louis Antoine, en los que no estaban permitidas la presencia de mujeres, por lo que ella tuvo que disfrazarse de hombre durante los 3 años de travesía. Imagínense, 3 años navegando por todo el mundo disfrazada de hombre. La pareja de botánica recogió más de 6.000 muestras de especies vegetales de los lugares que visitaron. Brasil, el Estrecho de Magallanes, la isla Madagascar, Tahití y Mauricio. Entre las contribuciones de Jean Barrett se encuentra la primera descripción de la vid. Esto para mostrarles un poco las dificultades que hemos tenido que atravesar las mujeres a lo largo de la historia para poder pues cumplir con nuestra misión, nuestra pasión, nuestras apuestas de vida y sobre todo también para poder aportar y contribuirle a la sociedad con todos estos hallazgos de tipo científico, pero también desde otros saberes.
Ahí hay algo que me ha llamado poderosamente la atención, una navegante, ¿no? ¿Han visto las películas o leído los libros de los piratas en los que tener una mujer a bordo es de mala suerte? Es una superstición, pues con un profundo machismo. Y ahí desde el lenguaje también, ¿no? Como el océano no fue hecho para las mujeres. Y aquí tenemos una mujer que comenzó a revertir eso. Hace poco también supe de una mujer que ya le dio la vuelta al mundo en una embarcación también. Y bueno, es parte de lo que hay que empezar a derribar y esperamos estar haciendo, al menos aportando un granito de arena en ese camino.
Eso tiene que ver también con el movimiento, ¿no? Y cómo había sido destinado el lugar de la quietud para las mujeres. Incluso en las narraciones aparecemos esperando, ¿no? Esperando a los navegantes, esperando a los exploradores y nosotras allí quietitas. Lo que pasa es que también en la quietud o en los perímetros pequeños podemos hacer descubrimientos, ¿no? Y hacer preguntas. Y creo que eso es lo que hemos ido haciendo a lo largo del tiempo o como es. Esta botánica que nos cuenta Mayra, hemos emprendido también grandes viajes por conquistar también esas distancias, ¿no?
Y para las personas que les llegó a interesar más la historia súper inquietante y sorprendente de esta mujer, Jean Barrett, les recomendamos una biografía escrita también por una mujer, Glynis Wrightley, que se llama El descubrimiento de Jean Barrett.
Bueno, Mayra, y hablando de descubrimientos, justamente yo les propongo una pregunta a todas las personas que nos están escuchando y a ustedes de aquí, que están aquí en la mesa. ¿Ustedes saben quién es la persona que conoce en todo el mundo más de primates, de la vida de los primates?
No.
Muy bien, pues allí le voy a dejar, señor Andrés, usted que es un tipo curioso y a todos esos niños curiosos, esos maestros y maestras curiosos, el nombre de Jane Goodall. Jane Goodall es una mujer inglesa a la cual en 2019 National Geographic, ni más ni menos, le rindió un homenaje en la voz de Karen Carbo, que escribe un bellísimo reportaje alrededor de esta científica que es la persona que en estos momentos conoce más de los primates y de la relación que tienen los seres humanos con esos primates. Escuche usted. Jane Goodall es mayormente conocida por su investigación acerca de los chimpancés del Gombe Street National Park, ubicado en la costa oriental del lago Tanganyika, en Tanzania. En 1960, mientras visitaba a una amiga en Kenia, conoció al célebre antropólogo Louis Leakey, quien le consiguió una beca para recabar datos sobre los chimpancés silvestres y estudiar sus similitudes con los seres humanos. Allí realizó grandes hallazgos que le aseguraron un lugar entre los científicos de campo más grandes del siglo XX. En ese momento tenía 26 años. Jane era una niña tranquila, una ratita de biblioteca que adoraba al Dr. Dolittle y se devoraba las novelas de Tarzán. Y como siempre, la lectura hizo de las suyas, le provocó un profundo amor por los animales y le despertó el deseo de viajar a África para vivir entre animales salvajes, pero eran los tiempos de la Segunda Guerra Mundial y su familia no tenía dinero. En lugar de ir a la universidad, Jane se anotó en un instituto de secretariado del que se graduó en 1952. Por ese entonces, una amiga de la escuela se había mudado a Kenia y la invitó para que fuera de visita. Jane estaba trabajando en Londres seleccionando música para videos publicitarios. Más tarde se mudó, comenzó a trabajar como camarera para financiarse el viaje. Cuando logró ahorrar el suficiente dinero, lo abandonó y partió. A partir de ese momento comenzó un emocionante viaje de un mes, desde Inglaterra, pasando por Cabo de la Buena Esperanza hasta Mombasa y finalmente a Nairobi. Allí conoció al doctor Luis Lenki, el gran arqueólogo y paleontropólogo que remonta nuestros orígenes humanos a África. Lenki era carismático, influyente y en ese entonces curador del Museo de Historia Natural de Nairobi. Le ofreció a Jane un trabajo en ese lugar y luego la invitó a una excavación en Olduvai Gorge. Pasó 3 meses gloriosos realizando tareas meticulosas, eliminando la suciedad de un fósil con un palillo más pequeño que un dedo meñique o cavando laboriosamente con un cuchillo de caza. Lenki vio en ella una persona paciente y detallista que podía sobrevivir a largos periodos de aislamiento, que podía sentarse, mirar y aprender. En fin, era la candidata perfecta para su último proyecto. Observar primates en la naturaleza, y cuando él le preguntó si estaba interesada en acampar en Gombe Strip a orillas del remoto lago de Tanganyika, ella no lo dudó ni por un segundo. Las únicas certificaciones de Jane eran «me encantan los animales» y «¿qué es la etología?», pero ella no le importaba. Estaba concentrada en su improbable objetivo de vida y se suponía que estaba calificada y era capaz de hacer las cosas que el mundo insistía que no debía hacer. Se entregó y se dispuso a aprender todo lo que era necesario.
Víctor, qué ilustrador perfil de esa gran científica. Yo me quedo con algo que me conmovió muchísimo. Las horas y horas de lectura, leyendo Tarzán, leyendo todos esos libros sobre animales. ¡Qué maravilloso! Y mire luego a dónde la condujo.
Y yo también estoy muy conmovida, Lucho. Y también me quedo con otra cosa, no necesitas pasar por la universidad para aprender de verdad sobre un conocimiento específico como en el caso de esta científica. Y a propósito, gracias a la maravilla de las redes sociales, vi un video que me enterneció y me conmovió de Jane Goodall despidiendo a Wounda, uno de los chimpancés que fue rescatado de cautiverio y que se despide de ella con toda la gratitud, le abraza con un cariño inmenso. Por favor, si ustedes pueden en sus casas buscar ese video, se los recomiendo mucho.
Ahí está, muchas de las cosas que sabemos sobre primates, sobre dinosaurios, sobre tiburones, sobre la radioactividad, sobre tantos campos del conocimiento, gracias a los aportes que han hecho muchas mujeres. Y pues yo ando aquí haciendo aportes también de las mujeres a la música y por eso les tengo esta invitada. Our love is alive, and so we begin. Foolishly laying our hearts on the table, stumbling in. Our love is a flame, burning within. Now and then, firelight will catch us, stumbling. Un clásico del rock and roll, ¿no? Esto tiene que ser ya la década de los 70, ella se llama Susie 4. Esta mujer estaba en Nueva York y pues empezó a trabajar en diferentes cosas. Generalmente la llamaban para el modelaje y la tendencia de la época pues eran los desnudos artísticos. Entonces le pedían siempre que posara para desnudos y ella empezó a sentir que ese no era su lugar, que no necesariamente podía servir para posar sin ropa para unas fotografías. Y siempre estuvo con un interés muy grande por la música, en particular por un instrumento que se llama el bajo. Ella es la primera mujer bajista que hizo parte de una banda reconocida de rock and roll y la primera bajista que fue considerada una estrella de ese género en los Estados Unidos y por ende en el mundo. Hace parte del Salón de la Fama del Rock and Roll. El bajo era, como muchas otras cosas de la época, se decía únicamente para los hombres, por la dificultad de ejecución del instrumento, por su peso, por el tamaño. Se decía que una mujer no podía hacerlo. No solamente lo hizo, sino es una de las mejores y lideró su propio proyecto de rock and roll llamado Susie 4. Aquí estamos escuchando uno de sus clásicos en Historias en Altavoz. Ahí tienen la recomendación. La discografía de Susie 4 es enorme. También la pueden buscar, la pueden hallar. Es la recomendación que hacemos hasta ahora en Historias en Altavoz. ¿Qué más recomendamos, Paola Roa, para nuestros oyentes?
Recomendamos, Andrés, incentivar el espíritu científico de los niños y de las niñas y de los jóvenes y de todas las personas de la comunidad. Preguntar, establecer misterios, enigmas acerca de los cuales tenemos que indagar para dar respuesta. Y para eso podemos acudir a la Biblioteca Digital Colombia Aprende, que siempre recomiendo porque tiene una cantidad de textos que puede apoyar a los adultos en esos emprendimientos pedagógicos que hacemos allí y en esas búsquedas para incentivar en los niños y en las niñas cosas como el espíritu científico.
Mi recomendación, vayan a las bibliotecas escolares, visiten las bibliotecas públicas, la Biblioteca Colombia Aprende, ¿no? Que ahí también hay textos que seguramente les van a encantar. Les dejo una pregunta y una pista a la vez para nuestro próximo episodio. ¿Qué es lo más curioso o extraño que han descubierto durante un viaje? ¿De qué será? De lo que vamos a hablar en el próximo episodio. 300-542-7187. Esa es nuestra línea de WhatsApp y ahí nos pueden enviar sus notas de voz. ¿Qué es lo más curioso o extraño que han descubierto en un viaje? El próximo jueves a las 2 de la tarde, aquí estaremos en la Radio Nacional de Colombia en eso que se llama Historias en Altavoz. Un abrazo muy fuerte.
¿Cómo no? Eso de que el mundo está hecho de átomos. Sí, sí. El mundo no está hecho de átomos. El mundo está hecho de historias.
Historias que viajan a bordo de libros maravillosos.
Historias que nos convocan y nos reúnen.
Historias que nos ponen felices. Que tienen sorpresas. Que nos hacen ¡boom!
Historia que nuchitia suto iguazú historia.
Historias para compartir, para llevar, para regalar. Historias para leer. Esto es Historias en Altavoz.
Este es un espacio del Plan Nacional de Lectura y Escritura del Ministerio de Educación Nacional. El Ministerio de Educación está comprometido con una educación de calidad y equitativa para todos.